De todos. La palabra como herramienta de opinión y pensamiento. En Tarde de Todos, entrevista.
Estamos en comunicación con el ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos, el doctor Ariel de la Rosa. Hola, ministro, ¿cómo le va? Horacio Mugle, el saludo de todo el equipo del ET14. ¿Cómo anda usted?
Hola Horacio, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, bien, bien, gracias por atendernos, ¿sí?
No, al contrario, un gusto.
Bueno, la vez que te llamo es para sopapo, doctor, usted...
Bueno, alguna vez invitame un cumpleaños,
¿no? No va a ser hoy, pero bueno, sí, cómo no, la próxima será. Bueno, declaración de emergencia le pide ATE, ¿qué concepto tiene a raíz de esto?
Bueno, no sé cuál será la visión de la entidad gremial ATE, pero bueno, declarar una emergencia es algo muy amplio, es un término técnico y es una situación que se usa para poder movilizar con mayor libertad fondos y acortando algunos mecanismos propios del control del Estado, ¿no? Uh-huh. Que es lo que la situación amerita para que se declare la emergencia. Eso técnicamente es una emergencia, ¿no? Uh-huh. Hablando en términos administrativos, puramente. Pero bueno, no sé cuál será la visión, cuáles son los fundamentos, qué estudio técnico han hecho. Me gustaría verlo, ¿no?
Y básicamente creo que responde a los pedidos que habían hecho los jefes de área del Hospital San Martín, ¿no es cierto? Falta de insumos, personal, inseguridad, bueno, todo lo que se viene reclamando por parte del sistema de salud en términos generales.
Mirá, Horacio, lo de los jefes, de algunos jefes de servicio, nosotros lo hemos abordado, estamos avanzando con soluciones concretas. Ahora, si vos me hablás de una entidad gremial, de una asamblea gremial, yo entiendo que es una cuestión gremial. Ahora, lo de los jefes de servicio es puramente una cuestión de trabajo que se está abordando y se está trabajando, ¿no? Uh-huh. Por fuera de cualquier contexto gremial, del gremio que sea, y o político.
Ahora, cuando hablamos de una ley de emergencia, sea de salud o de seguridad, como también se está reclamando, ¿qué es lo que incorpora una ley de emergencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Fondos destinados para tal fin? ¿Declarar como que hay conciencia de que hay falencias en un determinado sector? ¿Qué es lo que promueve o mejora, vamos a decirlo de esta manera, para el ciudadano de a pie, para el paciente en este caso que necesita atenderse, una declaración de una ley de emergencia?
A ver, la declaración de la ley de emergencia se hace en el contexto de agilizar algunos procesos administrativos, destinar algunos fondos específicos a determinada cuestión, y no hay en realidad otra cosa más que esto que te estoy contando, ¿no? Uh-huh. Al usuario del hospital, al ciudadano a pie, como decís vos, no le modifican en absoluto la vida, ¿no?
Sí, por eso hay cosas que no termino de alcanzar. Son declaraciones básicamente políticas, ¿no?
Yo lo entiendo así, lo entiendo y lo interpreto así, porque para declarar una emergencia en algo, uno debe tener un sustento basado en un trabajo meticuloso, bien fundamentado. Digo, ¿por qué? Porque esto implica direccionar determinados fondos para algunas cuestiones y dejar de lado los mecanismos de control habitual del Estado, ¿no?
Uh-huh. Le hago una consulta, doctor, tiene que ver con el Hospital Nuevo. ¿Cómo está eso al final? Porque estamos que vamos, que venimos, que es del PAMI, pero que no, que el PAMI pone fondos y lo regentea una sociedad del Estado, pero que al final lo vamos a pasar bajo la órbita que usted comanda, pero que no al final. La verdad, es una película que no termina de cerrar. ¿A quién reporta? Mirá, ¿qué servicio se brinda? ¿Y dónde va? Mirá, ¿con quién va a funcionar ese hospital?
Con el tema Hospital de la Baixada, sí. Estamos te diría, como la última reunión que tuvimos con las autoridades nacionales de PAMI, vos recordarás, sí, donde se comprometieron a darnos una respuesta en 15 días, y bueno, estamos esperando. Yo hice personalmente los reclamos que debíamos hacer, y bueno, seguimos esperando una respuesta con respecto a qué sistema de gestión quieren para la institución, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva, saber de qué manera se va a gestionar este hospital, que te aclaro, las obras civiles están detenidas, Horacio, ¿no? Uh-huh. Desconozco cuál es el tema con las empresas, pero están detenidas en este momento. La terminación del hospital está detenida.
Una sola pregunta, Ariel. Jorge Calcina te saluda.
Jorge.
Hagámoslo cortita. ¿Quién paga los sueldos? ¿Quién provee los insumos? ¿El PAMI, la provincia?
Mira, acá seguimos proveyendo nosotros a través de un convenio que tenemos con la Sociedad del Estado, por un mecanismo de facturar las consultas que ellos hacen a los usuarios que están fuera de la seguridad social, ¿no?
Uh-huh. O sea que lo banca la provincia.
Sí,
hasta ahora sí, sí. Entonces debemos definir qué modelo de gestión es el que se quiere para el hospital, si el PAMI va a asumir la gestión, si nos van a traspasar el hospital a través de un convenio a la órbita provincial, que
y en ese escenario
nuestra red de hospitales públicos sería el hospital número 66. Ajá. Y con eso le daríamos servicio a los beneficiarios de PAMI, ¿no?
¿Cuál es el termómetro que observa que puede darse? ¿De qué lado de la balanza vienen las negociaciones? ¿Para la primera o para la segunda?
Mira, la verdad que es incierto. Yo estoy desconcertado porque hace un mes y medio, dos meses, debíamos tener una respuesta que no la tenemos, y se paralizaron las obras. De manera que en lo personal no sabría qué decirte con respecto a esto. Lo que sí espero es que se resuelva pronto, porque en el medio de todo esto están los usuarios, tanto beneficiarios de PAMI como los usuarios en general, ¿no? Que tienen un grado de expectativa importante para con este hospital nuevo, ¿no?
La última que te hago, Ariel, voy por la chicana política. Hace dos semanas atrás se dio a conocer de que se había enojado fuertemente Allende con ciertos sectores del gobierno, que prácticamente se habló mucho con un gran portazo y con él gran cantidad de funcionarios que comprenden justamente la gestión del actual gobernador Bordet, entre los cuales se lo mencionaba a usted, que iban a renunciar absolutamente todos. Luego parece que llegó la calma. ¿Qué pasó en el medio para que haya ese tipo de ruptura, negociación y vuelta?
Mira, esta situación que vos mencionás no existió para mí. Si existió, yo por lo menos no estaba noticiado de esto. Pero yo, a ver, la verdad que esto lo sumo a alguna ola de rumores y algún tipo de rumor periodístico que se genera. Vos no te olvides que a lo largo del año creo que me han reemplazado como 4 o 5 veces.
¿Sabes? Y fácil.
Y nada de eso ha ocurrido. Entonces, siempre detrás de esto hay alguien interesado en hacer daño. Y en lo personal, el día que tenga que renunciar o que tenga que dejar mi lugar, el gobernador sabe que mi renuncia está a disposición de él. No hace falta que me la pida por ningún medio. Uh-huh. Y con él tengo un diálogo diario, permanente, y la mejor relación, y reconozco en él el único jefe de gobierno.
Uy. Y ahí se cortó. El único jefe de gobierno.
Y ahí se cortó. Yo quedo la frase conclusa. Bueno.
Y me quedan los puntos suspensivos.
Aunque sea por privada, llamar y preguntarle la frase.
Completame la frase. el único, ¿empieza con B o empieza con A? Me dejó la duda. Bueno, noticias.
Desde la histórica ciudad de Paraná, capital.